En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Lo presentamos ahora sí, como ya lo anticipábamos, a Paulo Tavazo, entrenador, exjugador también, campeón con los dos equipos de Tres Algarrobos dentro de la cancha, campeón de temporada con los verdes como entrenador, también como director técnico con Sport logró llegar a la final del año después de haber ganado una apertura. En Atlético Rivadavia también ganó varios campeonatos que lo llevaron a la final del año. Así que imaginamos que vamos a tener respuestas de todo tipo a lo largo de estas 40 preguntas. Pero antes lo vamos a presentar a él. Lo saludamos. Buen día, Paulo. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, Agustín. Buen día. Buen día, Martín. Sí, acá, tranqui. Bien. Acá enfrentando las 40 preguntas.
¿Habías escuchado alguna? ¿Sabés cómo viene la mano?
Sí, alguna, parte de alguna, viste, y alguna todas.
Perfecto.
Más o menos vemos cómo, vamos viendo ahí cómo se da, ¿eh?
Perfecto.
Ojalá tengo lectura.
La tenés difícil, sabés que han pasado protagonistas que dejaron la vara muy alta.
Sí. Justo la primera que fue la que escuché más completa, que fue la de Raúl, y que me gustó mucho, no, la verdad que la mayoría estuvieron muy buenas.
Buenísimo. Paulo, obviamente desde ya el agradecimiento por atendernos siempre. Te vamos a preguntar cómo la venís llevando a lo largo de esta cuarentena también, porque bueno, obviamente, más allá de que no estabas dirigiendo, afecta en la vida cotidiana de todos.
Sí, por ahí es un poco distinto en el lugar de esto, el interior, que por ahí no se da cuenta tanto uno cómo la pasa a la otra gente, viste, que acá es una cuarentena un poco distinta, más allá por mi trabajo, que afuera del fútbol, que es el campo, que más o menos es más llevadera, no se puede quejar uno porque por ahí sabe uno que hay gente que por ahí la pasa bastante mal y que es muy complicado. Pero bueno, no queda otra que cuidarse, que afrontar una cosa que quien es más pesimista la pensaba, así que bueno, habrá que ponerle el pecho hasta que pase todo esto.
Tal cual. ¿Estás listo para las 40 preguntas? ¿Podemos empezar?
Cuando ustedes quieran.
Perfecto, vamos a empezar entonces. La primera, ¿qué tan cerca estuviste de llegar a un acuerdo con algún club en este 2020?
Casi no hubo charla porque yo ya no traté de que se hiciera más largo, pues este año no podía, ya me había comprometido con la familia y que me venía a mi casa, me podía mudar a mi casa y que por ahí precisaba, más allá de que el año pasado ya habíamos tenido mitad de año, precisaba esto de no trabajar por este año, que por un año no trabaja, así que no tratábamos de que se hablara mucho porque más allá de algún mensaje algo no llegué ni a reunirme ni a juntarme con nadie porque no se había tomado la decisión de no trabajar este año.
¿Un referente en tu posición cuando eras jugador?
Un referente y ¿De Buenos Aires?
Sí, local o de Buenos Aires también.
Y así, a ver, de Buenos Aires, qué sé yo, el Checho, un montón que fueron en esa posición, tremendos jugadores. Pero bueno, el Checho, ponerle Marangoni, un montón que eran de otras características.
¿Y un referente como entrenador?
Y un referente como entrenador, Cacho. Cacho que lo dejó marcado a todos.
Para los que no te vimos jugar, ¿cómo te definirías como jugador?
Y dejando más que el alma, porque yo pensaba de correr mucho, de sacrificarme mucho, de ser ordenado, de mucho sacrificio, de mucha garra.
Te tocó ser campeón con Sport como jugador, que por ahí los más jóvenes no lo saben eso. ¿Qué recuerdos tenés de aquel título?
Y vos sabés que llega Jorge llega en el 96, acá, Jorge Rossi. Y arma, casi la mayoría eran jugadores del pueblo, más allá de algunos refuerzos, algún chico que llega, la mayoría eran chicos del pueblo. Y que arma una base, un grupo, pero que no se consigue nada ese 96. Y que se arma, que trabaja muy en serio, que se trabaja mucho ese año y después en el 97 donde vinieron uno, jugamos en el 97 cuando empieza el año se jugó el conocido regional, ¿te acordás que se jugaba antes, que hoy ¿sí? es un argentino? Bueno, en ese año era el regional, que juega, sigue teniendo rodaje, el equipo juega, que más allá de los resultados era para que seguir trabajando, y después, con los refuerzos que trae Jorge, la llegada de algunos chicos de Villegas y de Barbosa, un fenómeno que consigue el título, un gran grupo que la mayoría estaba todos los días trabajando juntos porque estábamos todos acá. Se empezó a trabajar muy distinto a lo que por ahí se venía trabajando. Ya casi como hoy se trabaja el 99% de los equipos que trabajan así, ya en ese momento Jorge ya trabajaba de esa manera. Y bueno, ese es un buen equipo de muchos chicos del pueblo, muy buen equipo y con una figura que de Barbosa que aún esperamos.
También te tocó jugar en Fútbol Club y ganar ahí, ¿no?
Sí, después en el 99, yo desde el 99 al 2014 tuve Fútbol Club, tuve más en la cancha de Fútbol Club que en mi casa. Y en el varios campeonatos que vamos a Club, pero en el equipo que se arma en el 2005, cuando viene Cacho, que trae un montón de jugadores, que eran muy, muy pocos los que jugábamos chicos de acá, eran muy pocos. La mayoría eran de afuera, pero que se trataba de estar acá, que armaba un gran equipo, era un equipazo. Un tremendo equipo que tuvo Godlu, que lo sigue manteniendo, que siguen algunos jugadores que todavía jugaron como el año pasado, como Seba, como Matías, a ver, que no me acuerdo de alguno más, pero de ese equipo del 2005 todavía seguían jugando algunos jugadores.
Te voy a preguntar, porque hemos hablado con el Oreja Gómez, con Matías Gómez, con el Tano Rossi, con varios jugadores que están muy identificados por ahí hoy con uno de los dos equipos del pueblo, y nombraban que jugar en el clásico rival por ahí podría llegar a ser complejo para algunas situaciones hasta cotidianas en la localidad por cómo se vive el fútbol en Tres Algarrobos. Vos jugaste los dos, fuiste campeón en los dos, no debe haber muchos que hayan logrado eso. ¿Cómo fue haber jugado para Sport y para Fútbol Club?
Y mira, cuando salimos campeón en el 97 con Sport, en el 98 me acuerdo que no juego, y te digo que por ahí pasaba esto antes, por ahí los chicos que por ahí jugaban. Yo me desde cuando era joven era muy distinto a lo que piensa hoy. Y en el 90, y después pasa, claro, el pasar a... Pero a uno lo recibieron de la mejor manera, yo tenía una amistad por ahí con los chicos que pasaba a ser mis compañeros de club, de Balmaceda, de Walter Pérez, de la mayoría de Beto, del Beto Alonso, que habíamos jugado juntos en Sport, que un año vino a jugar Sport. No, la verdad que no lo sentí en ese momento tanto como por ahí después, no lo sentí de verdad tanta... A ver, seguí teniendo más o menos la misma amistad que tenía de Sport, que hoy las tengo, los mismos amigos, los seguí teniendo igual. Es complicado porque acá el club, sabes cómo es el pueblo, que por ahí es muy dividido en ese sentido, pero que la amistad de afuera, la mayoría las tiene, como te decía por ahí Matías, que por ahí los mejores amigos, algunos amigos son mejores amigos, así que es medio complicado, pero se lleva.
También tuviste un paso como jugador en la Liga de Villegas. ¿Qué recordás y qué balance haces de esa experiencia?
Y la verdad que hicimos, por intermedio de Daniel Montañero, un año que no jugó, en el 2004 no jugó Fútbol Club, y por intermedio de Daniel Montañero fuimos a jugar un pueblito de Santa Regina, un equipo muy humilde, donde lo único que tuvimos rodaje todo el año y me sirvió para poder integrar el plantel desde el 2005. En ese sentido me sirvió, y aparte muy buena gente, donde hacía mucho sacrificio, por ahí donde no eran los mismos jugadores, donde todos trabajaban en el campo y un día jugaba con unos compañeros y al otro día iba y el equipo de los compañeros que no jugaban, jugaban otro. Yo decía que era la lista más larga, la tenía el Vasco, que era el técnico, que por ahí tenía un día unos compañeros y al otro partido eran la mayoría de nuestros compañeros. Porque un chico porque trabajaba, otro, así que por ahí fue muy buena gente, donde trató de cumplir todo el año uno, pero que lo hacía difícil por el tema de la manera que ellos trabajaban. Que vos llegabas el domingo y la formación la tenía ahí recién de ese día, de qué chico iba a tener para jugar. Por eso uno no se da cuenta cuando le toca estar en otro equipo que lo difícil que la pasan por ahí de otro lugar.
Volviendo a tu época de jugador, ¿qué pasó ese día en cancha de Gorra de Cuero que te dieron un codazo y terminaste internado?
Mirá, yo siempre me digo que el pibe recién había entrado, que me parece que era Rubí, no me acuerdo muy bien, era un pibito que recién había entrado. Yo me recuerdo que por ahí estaba jugando en el medio y lo último que me acuerdo que le digo al flaco López era porque le decía, decíle a López que no haga más falta, me dice el referí, porque lo voy a expulsar. Y lo último que me acordé fue lo que te contaron. Viste que en el pulo no me dediqué al boceo, porque si no, muy loco el boceo, porque terminé todo después del partido. Después le cuentan la situación, la cuentan después de que me fui en ambulancia, que me desperté a no sé cuántos minutos del knockout técnico y que no me acordaba nada más. El único que pregunté cómo había salido el Galgo Fernández, que era el que estaba en el hospital, y le preguntaba cómo había salido. No me acordaba nada, la verdad que sí. Pero sí, una anécdota que son cosas de fútbol que pasa. Después yo tuve que ir un montón de veces a levantar la denuncia, porque el club en ese momento había tenido que presentar una denuncia, y pues nada, porque seguramente que uno que marcaba, que por ahí alguna patada que le había pegado o algo, y por ahí este chico reaccionó. Pero yo después lo conocía, lo saludé y un montón de veces. Es fútbol. Como yo le decía al policía cada vez que me llamaba por la denuncia, que había que levantar la denuncia, y se le dio el fútbol, una cosa que sí, bueno, pero tenía que ir de vuelta a explicarle, y ya me llamaban como 3 o 4 veces que tenía que volver a ir a levantar la denuncia de esa pilla que terminé el hospital.
¿Te tocó ser parte de ese fútbol club del 2005, en la época del Federal, la época de Cacho Cadax?
Sí, ¿qué tenías como entrenador, 2005,
cuerpo técnico?
Claro, 2005, 2006, 2007, que fue la etapa de Cacho. En el 2007 fue el que fue el argentino. Se sale campeón en el 2005 y yo jugaba, en 2006 que yo jugaba, y yo me retiro en el último partido, que por ahí no jugaba tanto ya, porque ya era grande y era, la verdad que era difícil. Había que trabajar mucho para integrar los planteles, porque los planteles de Cacho casi todos fueron equipos profesionales. Date cuenta que los jugadores que pasaron en esos 3 años eran equipos casi profesionales, donde jugaban muy pocos jugadores de locales. Donde jugaba Seba, que venía de Buenos Aires, Nacho, que venía de Buenos Aires, pero la mayoría, y de Walter Pérez, que jugó el primer año, y Javier, y después un Ducho Fernández, Agustín Argüello, que estaba en el banco, pero la mayoría eran jugadores de afuera, que venían y los juntábamos entre jueves y viernes, que los juntábamos todos juntos, pero por eso ese equipo, el que me decís vos, fue el de 2005, que salió campeón, y el 2006 que se sale campeón, y en el 2007 donde se juega el argentino, que todos se acordaron en estas notas que del equipo ese, que era un gran equipo, aparte del coraje y de qué jugadores, que de ahí en más tuvieron el nombre que tuvieron, después de ser argentino.
¿Y qué recordás de Cadar como entrenador?
No, un fenómeno con todos los argumentos que puede tener un entrenador. La información que tenía, por ejemplo, nosotros en el 2005, en esa época, juntando la concentración, mirando video, la información de los jugadores que iba a marcar. Yo me acuerdo que en ese año el equipo era Racing, el equipo que se le gana en la final, y por ahí en los partidos que me tocó marcar a un Astudillo.
Sí.
Astudillo, que había venido a Racing, que teníamos un gran equipo. Sí, sí. Ese equipo de Racing de que competimos en la final era un gran equipo, donde jugaba Cajaba Malacalza, donde jugaba Rubén Zamora, venía Salina, jugaba Astudillo, Bobadilla. Tenía un gran equipo, y Cacho tenía, y la información ya en el primer partido, la cantidad de información que tenía de un equipo que no había lo que hay ahora, que vos puedas tener la información. No lo conocía ese equipo, ya tenía un montón de información ese mismo día, el primer partido que ya íbamos a jugar con ellos. Trabajaba muy diferente por ahí a lo que se conocía, a lo que uno por ahí tenía acá. Era muy táctico, jugábamos con tres en el fondo en esa época, porque por ahí no se usaba tanto, y jugábamos mano a mano. Después un equipo que los convencía que íbamos a ganar. Los convencíamos que íbamos a ganar. Eso lo perduró hasta el 2007, que fue el ascenso. Yo me acuerdo de por ahí, bueno, de ese un equipazo. Y en el 2006 se fueron algunos jugadores, lo reforzó más un gran equipo que se enfrenta a ese equipo de 2006, el rival era Sport, que un equipazo de Sport, donde jugaba Nani, donde jugaba Díaz Marino, y también se gana campeonato de punta a punta con un equipazo que teníamos nosotros también, que a ese equipo que se le había sumado Fabián Luna, que se le sumaba el Antonio Pérez, que ya venía a jugar, Javier López, no me acuerdo por ahí todos los, pero que se había reforzado de vuelta, se había reforzado el equipo, y después, bueno, en el argentino, donde llega en el 2007, donde llega Raúl, donde llega Guille Quintana, donde llega el Fede Giaga, Daniel Castro que llegaba, y más el equipo que ya tenía, y después, bueno, de todo el equipo, del gran equipo de Mariano Crescente, de un gran equipo, donde se mantuvo una base de un equipo, pero los refuerzos, y siempre tratando de jugar de la misma manera, siendo protagonista siempre, y más en ese argentino, que llegó lo que llegó, un equipo que por ahí no enfrentábamos a otro equipo, que trabajaban totalmente distinto, que estaban todo el día juntos, que nosotros por ahí llegábamos a Comodoro y nos juntábamos este fin de semana.
Te cambio completamente de tema, digamos, porque vamos a pasar de nuevo adentro de la cancha, pero a algo que es a la inversa de lo que te preguntamos hoy. Hoy te hacíamos referencia a ese codazo que recibiste en algún momento, que contabas la historia, que terminó con alguna denuncia de por medio y todo. Pero ahora vamos a ir al otro lado. ¿La mejor patada que pegaste vos?
Y alguna... Si no, por alguno que no va a decir, te quedo así, que no. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que una al Tincho Pacheco, el Tincho jugando para Atlético en el 2005, lo habían echado a González el día antes. El primer fecha lo echan a Lugo González. Y entonces yo, que había jugado de volante central el primer partido, marcando el enganche, porque Cacho jugaba con tres de fondo y uno de los cinco marcaba todo el partido de enganche. Paso a hacer stopper por la derecha. Y me acuerdo que el Tincho engancha, lo pasa al Nano y le pega un patador. Y siempre me acuerdo de esa patada que con el Seba por ahí comentábamos, que es una tremenda patada. Y le pega al Tincho Pacheco. Muy habilidoso el Tincho. Y después sí, vale. Y marcaba mano a mano. Alguna patada, algún... Por eso está bien, por ahí que nos quedaron, ¿eh? No era que estaba tan mal.
¿Tu mejor gol?
Muy poquito. A ver. Y siempre algún rebote, alguna pelota parada, alguna jugada de club. Uno que era en la preparación del equipo de Cacho, el único que de media distancia, Clice, que de los primeros partidos que había venido Che, Cacho quería que podía jugar más adelantado. Después de ese gol. Por el tiempo se dio cuenta lo que tenía que marcar.
Dudaba si la 10 era para vos o para Sebastián Santos.
No, ya queda.
Pasando ya a tu etapa como jugador, también dirigiste a los dos equipos de Tres Algarrobos y también el balance es positivo. ¿Cómo se vive eso? A ver, ¿en ningún momento te insultaron demasiado, digamos, de una tribuna o de la otra?
Y lo que pasa es que tampoco me pasaba dirigiendo fútbol club. Yo traté de siempre, es lo mismo que pasó en América, siempre traté de manejarme de una manera como para mantener los pies sobre la tierra a la hora de trabajar, para no, en la cancha, como para que no generales, así que bueno, más allá de siempre en las canchas, algún insulto siempre va a haber, pero no, la verdad es que no sufrí muchas agresiones. Muchas agresiones no sufrí, la verdad que no. En lo mismo, tampoco en América, ni en donde me tocó, la verdad que no. Siempre algún grito más vale va a haber, porque en todos lados, en los argentinos, en todos lados, pero normal, nada del otro mundo.
Recién decías del gran logro que fue en el 2007 ganar ese argentino, ascender. algo que parecía único e irrepetible quizás, y sin embargo 6 o 7 años después lo vuelven a lograr con vos como entrenador en Fútbol Club. ¿Qué te queda de esa experiencia de ese año?
Sí, mira, ese año me acuerdo que salimos campeón en el 2012 y quedaba que íbamos a jugar el argentino, íbamos a armar un equipo con todos chicos de la liga. La idea era reforzarse con jugadores de que se pudieran convencer para que vinieran a jugar al argentino, y convencer a ellos y convencer al club. Había que convencer a los chicos para que vinieran y al club. Y al club, el dueño de cada jugador, que tenían que dar a préstamo para poder jugar ese torneo. Y bueno, cuando armamos el plantel, todos confiábamos que íbamos a andar bien, pero nunca que íbamos a tener un buen torneo. Pero de ahí a lo que después se logró, eso se va en el desarrollo del torneo, de que cada vez agarra más confianza, que cada vez está mejor. Después, donde cada fase que empieza a jugar, ves que el equipo empieza a crecer, que el equipo andaba muy bien. La verdad que ese equipo del 2007, del 2013, con mucho coraje y con muy buen equipo, se logró lo que se logró, llegar a la final con Kimberley y con Everton, después de haber pasado todo ese torneo. La verdad que uno siempre, el compromiso que tenía ese equipo, la verdad, por el equipo y los chicos que vinieron de los otros equipos, que se armó un gran equipo, la verdad que se armó un gran equipo, donde por ahí, uno era muy joven como entrenador, donde le faltó por ahí un poquitito, donde había cometido algunos errores, donde no habremos ligado un poquito, por eso no se llevó al ascenso. Yo me acuerdo que después de la primera fase, donde anduvimos, la verdad, muy bien, la pasamos sin problema, sin ningún problema, nos toca ir a Coronel Suárez. Y en Coronel Suárez enfrentamos a un equipazo que lo pasamos por penales. Yo digo que de ese Coronel Suárez, que fue el equipo que por ahí fue muy parejo y fue muy duro, después hasta Kimberley, nosotros fuimos muy superior al resto de los rivales, todos los rivales que enfrentamos, fuimos muy superior. No siendo por ahí ese Coronel Suárez, que pasamos por penales, que fue empate acá y empate en cancha de ellos, que fue durísimo, que era un gran equipo, que yo creo que cualquiera de los dos equipos que pasara iba a andar en la pelea. Nosotros por ahí lo pasó medio parecido, vos sabés que en el 2007, perdón que te vuelva atrás, Martín, en el 2007, cuando nosotros pasamos la primera fase, nos toca Ferro de Pico. Y yo siempre me acuerdo de la charla esa de Cacho, cuando lo junta y lo dice, bueno, que nosotros íbamos a ver por aquí estábamos cada partido. Y dice, la verdad que no esperábamos enfrentarlo a este equipo ahora, que nos tocara Ferro de Pico, que sabíamos con la preparación que venía, el equipo que enfrentábamos, con toda esa estructura atrás, con todo ese equipo que enfrentábamos, en la primera fase. Ya después de la primera fase, el primer mano a mano era con Ferro Pico. Y en este, el 2013, el primer mano a mano fue con Coronel Suárez, que era más o menos parecido, porque vos decías, uno empezaba a informarse del equipo que íbamos a enfrentar, donde tenía un equipazo, donde venían jugando hacía mucho tiempo la mayoría de los jugadores, donde se había preparado. Yo después, hablando con periodistas de allá, se preparaban para pelear el ascenso. Y bueno, los tocaban el primer mano a mano con ellos, y después eso lo dio mucha fuerza para lo que vino. Esa definición, para lo que vino, lo dio mucha fuerza y mucha confianza. Y a la hora que trabajábamos, siempre trabajábamos con esto, que íbamos a andar bien, que íbamos a andar peleando. Y ese era un gran equipo, el 2007 era un gran equipo. La verdad que era un gran equipo, el del 2013 fue un gran equipo, que llegó lo que llegó, que después por ahí tuvimos este trago amargo de no poderlo haberlo concretado con el ascenso, pero que tuvo un gran equipo, que hasta Kimberley, que era un equipazo, que yo siempre digo, de todos los equipos que me tocó enfrentar, creo que uno de los equipos que fueron muy superiores a nosotros. Fueron muy superiores, que igual hicimos dos grandes partidos que no se vio reflejado en el resultado, más allá, que cuando jugamos allá de Mar del Plata, no se vio tan reflejado el resultado, que igual nosotros, con ese coraje que tenía el equipo, la luchó, pero con equipo muy superior a nosotros, que como ese de los dos mejores equipos, eso con el Suárez. Por ahí, cuando nos toca no haberlo definido antes con Everton, no haberlo terminado antes, que podíamos ver nosotros, o hubo errores de uno que puede dejar el partido. Pero no, para mí, nosotros éramos superior a Everton y no superior ni a Coronel Suárez, que era como nosotros, y a Kimble, que no le quitas.
Dirigiste Liga del Oeste, Federal C, Federal B y Copa Argentina. ¿Qué enseñanza, qué experiencia te dejó todo eso, tantas divisiones, tantas competiciones del fútbol argentino?
Y mirá, era como uno arranca en el 2011, elegí primera, porque uno por ahí en el 2009 me va a buscar Fútbol Club para integrar un cuerpo técnico para trabajar en una tercera división, donde trabajé 2009, 2010 y la mitad de 2011, donde empiezo a trabajar en primera y como que íbamos aprendiendo en los torneos, porque no es lo mismo de trabajar para que los chicos lleguen preparados a primera división, a tener que ganar, porque Fútbol Club ya sabemos cómo es, que te exige, que uno se hizo entrenador sabiendo que tenía que ganar el domingo, que tenía que ganar todo domingo. Esa mitad del 2011, donde arrancamos en la mitad de año y pudimos completar el campeonato, donde salimos campeones, con la ayuda de un equipo bárbaro, y que uno ya los conocía porque venía trabajando en tercera y estaba todo el día con ellos. Era ayudante del cuerpo técnico que estaba de turno en ese momento y queda dirigiendo y con la gran ayuda de ellos se van un montón de jugadores, pero siempre queda un equipazo y que lo ganamos de la manera que se gana en el dominante, siempre aprendiendo en cada torneo, como si vos, después viene el Federal C, que no era lo mismo que dirigir la Liga, y vas aprendiendo en el mismo torneo, y después que termina el Federal C, arranca el Federal B, donde tenías que tener mucha más información, donde enfrentabas equipos en el Federal BS, enfrentamos a equipos que jugaban Nacional B ahora, Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Paraná, Atlético Paraná, Camionero, los equipos Ferro de Pico, los equipos la zona que era y los equipos que estaban en esa zona en ese momento, en el 2013-2014, eran tremendo equipo y que uno iba aprendiendo justo en el torneo, que el torneo mismo te iba enseñando. Y como así voy, después tuvimos la suerte de jugar Copa Argentina también, donde ganamos dos fases y perdemos con Ferro de Pico. Pero la verdad que una experiencia hermosa que le sirvió a uno para todo el resto de que cada día, y en esto yo siempre digo lo mismo, que todos los días aprende, todos los días está enseñando, esta profesión está enseñando todos los días, no deja de aprender, no deja de crecer, donde tenés que seguir creciendo, donde tenés que seguir aprendiendo, donde tenés que seguir informando. Pero bueno, uno tuvo la suerte de que Fútbol Club le dio esa posibilidad de dirigir todos esos torneos que le tocó dirigir, entonces gracias a eso, uno hizo nombre, uno aprendió todo lo que le tocó aprender y todo lo que le dio jugar esos torneos.
Después de todo este éxito que te tocó ser parte en Fútbol Club, los ascensos, jugar Federal C, jugar Federal B, te toca un par de años después dirigir a Sport. ¿Fue difícil arrancar en Los Rojos cuando por ahí venías con una identificación fuerte con Fútbol Club?
Y lo que pasa es que por ahí ya hacía un tiempo que no estaba, me había tocado estar en América, me había tocado estar en Mandaloa, entonces a mí me gustan los desafíos. Yo por ahí siempre, si me gusta el desafío, lo voy a aceptar al desafío de ir a trabajar, y esto, cuando está en esto, uno sabe que si le gusta la propuesta, que lo va. Más allá que uno siempre lo consulta, pero lo consulta con la familia, con todo, pero que son desafíos que uno, a mí me gustan los desafíos. Y entonces, como no era que uno pasó de Fútbol Club a Sport, tuvo Atlético, trabaja de esto, sabes que te puede tocar. Uno, yo no, todo lo que vive el club, por más que me vengan a buscar, ya saben todo lo que tuve. Entonces, si vos me ibas a buscar, porque crees en mi trabajo, sabés que no me lo voy a poder sacar. Yo, todo lo que gané en un lugar donde estuve, si vos querés buscar el director técnico, si vos decías un hincha, no, porque en esto te saca la camiseta.
Te voy a preguntar, no, obviamente, por la final del 2018 con Sport, ya con vos como entrenador, ganan el Apertura, después en el Clausura por ahí habían decaído un poco, se recuperan, llegan con buen ritmo a la final, una final realmente muy interesante, ganan el primer partido 1-0, pierden 2-0 en el segundo. ¿Por qué se les termina escapando esa definición? ¿Por qué la terminan perdiendo?
Y mira, pasan muchas cosas en el ascenso. Habíamos agarrado un ritmo nosotros en la Apertura, después de un arranque irregular, no muy regular, y después habíamos agarrado un ritmo con un equipo que siempre está siempre el mismo, más allá de algunos cambios, y que andaba muy bien. Después la lesión de Lucho, algunas cosas y algunas decisiones que por ahí uno tomó, que por ahí en algún momento se equivoca, que Ramiro no estaba, lo perdimos a Lucho por todo el año, siendo saber que de lo importante que era ese jugador, y después nos llegamos, lo recuperamos con otro sistema, con otro equipo que jugaba, pudimos ganar el primer partido, que por ahí podríamos haber sacado más ventaja, y el fútbol, podríamos sacar más ventaja. Y después, en una final, sabes que por ahí no llegamos de la mejor manera como teníamos que haber llegado. En el año no tuvimos de la mejor manera, pero son errores que uno tiene que dejar, seguro que errores que va cometiendo uno, que por ahí de algunas decisiones que no te hace que vos llegues con el equipo como tenés que llegar y para ganar una final, que no es fácil. Era fácil porque...
¿Está vinculada a no haber podido ganar el Clásico o por qué te fuiste en el 2019?
Sí, mira, yo cuando me he quedado en un club, yo cuando arranqué en Atlético, el primer año que yo gano estoy en Atlético, durante la Apertura, estábamos con muy complicado hasta peleando el campeonato en Clausura para poder clasificar, pero uno no se va porque sabe el compromiso que tenía los jugadores, los dirigentes, que nadie quería que se va. Entonces con ese lugar vos no te vas a ir de un equipo porque sabés que vos lo podés revertir. Cuando vos por ahí no ves lo mismo, entonces no, tomar más vale la decisión de no seguir. En ese caso de Atlético, me pasó en Fútbol Club, porque en Fútbol Club también en el 2012, no era que nosotros terminamos ganando la liguilla. Y después recién terminamos ganando también. Y en muchas ocasiones, yo en este momento habría visto que los jugadores, o el cuerpo técnico, o los dirigentes habrían confiado en que uno lo pudiera revertir, y yo habría comprado costado. Yo no me quedo en un lugar donde cree que por ahí, si yo sé que se puede revertir, que los jugadores tienen ese compromiso, que lo hacen sentir, y los dirigentes también, yo me voy a quedar en cualquier lado. Me quedaba en Fútbol Club un montón de veces, no solo en este torneo, sino en el Federal B, porque en el Federal B también hubo en Atlético, como te estaba contando. Atlético, en el 2015, nosotros peleamos de mitad para atrás, de mitad muy para atrás, ¿te acordarás? 2015, nosotros en la Apertura, muy atrás. Uno había el compromiso de los jugadores que había para poderlo revertir, y lo hicieron. Entonces uno se quedaba. Donde uno por ahí ya ve que hay, que los jugadores por ahí, el compromiso que tiene que tener con el club, que sea más importante ganar que cualquier cosa, y el dirigente también. Entonces bueno, uno por ahí ve eso y se queda, y si no, no. Entonces yo prefiero dar un paso costado, porque ya sé que por ahí ya en algún momento, ya cuando está roto eso, no se puede revertir. No sé si me expliqué bien.
Perfecto. Siguiendo un poco con el clásico, la última del clásico por ahora, conoces muy bien a los dos clubes, jugaste en ambos, dirigiste a ambos. ¿Por qué crees que en estos últimos años Fútbol Club ha sacado tanta diferencia a Sport respecto a los partidos entre sí? En los últimos clásicos Fútbol Club ha ganado la mayoría.
Sí, mira, cuando los tocó perder, la verdad que los tocó perder, cuando yo digo lo que me tocó, cuando me estuve en el Fútbol Club me tocó ganar. La verdad que veníamos de un 2010, por ahí, donde se habían perdido muchos clásicos. En el 2010, donde se habían perdido, yo estaba en el cuerpo técnico y la mayoría de los clásicos perdimos ese año, más allá que salimos campeón y que ganamos el que teníamos que ganar, hemos perdido muchos clásicos. En el 2011, donde me toca estar, sí, donde se ganó mucho. Y ahora en el Sport, viste que tú lo leas, que por ahí un equipo se tiene tanta confianza que en esos partidos parece que pesara, que parece que pesara esa historia de que viene ganando. Y bueno, le ha costado mucho ganar ese clásico. Me ha costado porque yo estaba de entrenador, no siendo ese de la final que ganamos el primer partido.
Te tocó estar en Atlético en dos periodos diferentes. ¿Qué balance haces?
En tres.
Sí, pues, bueno, pero 2015 y 2016 fueron seguidos.
Ah, sí, tenés razón. No, buenísimo. Tengo los mejores recuerdos, el mejor cariño por ese club. Donde la pasé bárbaro, donde logramos armar un equipo en el 2015 y otro equipo en el 2016. Bárbaro. En el 2015, una solidez, después de esa apertura, una solidez que encontrábamos con un coraje, con ese compromiso que tenía ese equipo de que Gaibe ganaba los partidos, hasta ese equipo fue tremendo. Fue un milagro que fue no ligar un poquitito para ser el campeón, para controlar el campeonato. Pero ese equipo del 2015, la verdad que fue un balance muy positivo, donde por eso vuelvo yo cuando me van a buscar en el 2017, porque conocí a los jugadores, conozco a los jugadores de este equipo y sé todo lo que me han dado ellos. Entonces por eso voy, y cuando me llama el polaco, es más, la dirigencia, el club en general, donde uno tiene un aprecio grande por este club, porque donde la pasó bárbaro, y bueno, donde faltó un poquitito para ver conquistar el campeonato, más allá de las cosas que se ganaron.
Recién decías, mejoraron muchísimo después de esa apertura del 2015, llegan a la final del año, pierden por penales, al año siguiente vuelven a ganar uno de los campeonatos, vuelven a llegar a la final del año, pierden por la mínima diferencia, si no me equivoco fue 1-0 ante Huracán de Tejedor, y en el 2017 llegan a la semifinal de la temporada, una liguilla que no se jugó la final y demás, más allá de todo eso, ganan esa liguilla, llegan a la semifinal de temporada, la pierden de manera muy ajustada, un partido de esos épicos, digamos, bajo la lluvia y demás, ante Fútbol Club. 3 años, 2 finales, una semifinal de temporada. ¿Qué le faltó a ese Atlético? Vos hoy hablabas por ahí de ligar un poquito, de algunos detalles, de algún error, de cosas que tiene el fútbol. ¿Qué le faltó a ese Atlético para poder ser campeón?
Y en el 2015, si vos mirás, el equipo del 2015, ahí encontré unos jugadores con un coraje, con un equipo que jugaba distinto, muy distinto al del 2016, 2015, de muchos hombres, de que éramos un equipo muy sólido, donde no nos llegaban casi los otros equipos, donde por ahí no hacíamos unos partidos brillantes con mucha diferencia de los goles, pero que íbamos y ganábamos, donde jugábamos 3 finales y no perdimos ninguna. Ese año nosotros jugábamos 3 finales, jugamos el final de mano a mano, te digo. Jugamos una final con Fútbol Club, donde para definir el de clausura, quién salía campeón de clausura, la ganamos. Jugamos la otra mano a mano con Sport, que habíamos ganado un torneo cada uno y había que definir quién era el que se perdió, porque Huracán tenía la ventaja, entonces Huracán no jugaba, entonces...
Semifinal en cancha de Huracán.
En cancha de Huracán, fuimos y la ganamos. Y en cancha de Fútbol Club, cuando jugamos con Huracán, la empatamos, donde en un partido, donde por ahí en un segundo tiempo, en lo que terminaba el partido, por ahí lo podríamos haber definido, y donde erramos penales, donde por ahí, yo creo que ese equipo, por ahí no, viste que no hay que escuchar la suerte, o por ahí sí, uno comete errores, porque después, por ahí hasta decidió mal en la división, por lo menos yo creo, pero creo que ese equipo, yo, ¿qué le faltó? Y no sé qué le faltó, porque hizo todo y por ahí un cachitito para ser campeón, no perdí ni una final y no salió campeón. Es de 2015. De todo lo que logró y por eso quedó con la mano vacía, siendo que de tres finales no perdió ninguna. Y lo del 2016 era un equipo que jugaba muy bien, pero que no pudimos sacar esa ventaja para la final, que yo quería sacar esa ventaja, que llegara al revés, llegar yo con la ventaja. Me acuerdo que ganamos también la apertura, lo perdimos ahí, que lo peleamos la apertura, que el clausura lo ganamos, que la liguilla nos quedamos fuera de, ¿te acordás que era un enfrentamiento que ganamos con el club y ahora le gana Independiente y va a jugar la final de la liguilla? Gorra y Huracán, que ahí termina sacando la ventaja. Jugamos la final, donde teníamos que ganar, donde son difíciles las ventajas cuando un equipo tiene la ventaja en la final. Es difícil. Pero bueno, vamos a jugar el partido de Huracán, donde lo perdemos 1-0, donde llegamos con muchos jugadores lesionados. En ese mismo partido estuvimos con dos jugadores menos y el equipo fue para adelante, erró goles, se podría haber empatado este partido para ir a jugar otro partido de Huracán Atlético. Pero bueno, es fútbol, yo siempre digo, dos equipos llegan a la final, y bueno, uno de los dos, por ahí pasan cosas, en el fútbol hay cosas que pasan que cambian la historia de los partidos, y bueno, tuvimos pulsión en este partido, pero este equipo jugaba, el Atlético, de los equipos que yo he dirigido, por ahí era uno de los equipos más vistosos que yo he tenido que he dirigido. Era distinto a la manera que jugaba el 2015. Eran totalmente distintos. Uno que otro eran totalmente distintos. Con mismo jugador, con muchos mismos jugadores, pero eran distintas la manera de jugar. El otro era de una solidez, de mucho sacrificio, de lo que corrían los dos delanteros, el de 2015, que era el Pele y el Boris. El compromiso del Pela, yo siempre digo, he dirigido jugadores con mucho compromiso, pero así como el Pela o como el Oreja Gómez, con muchos jugadores, pero te digo, pongo ejemplo de jugadores que han hecho cosas dentro de la cancha que si vos no la contás, no la saben, que juegan en otros puestos, que tienen ese compromiso, por eso ganan. Por ahí el Pela le han tocado, pero esa vuelta el Pela jugaba delantero y cuando nosotros no teníamos la pelota, marcaba cinco contrarios. Después terminaba en el área de vuelta. Este equipo tenía un sacrificio, lo de Nico, lo de Fernando, lo de Nico Barrera, lo de Fernando, lo que con este equipo, date cuenta que lo de más juegos que eran Soliño y el Laucha, que tratábamos de hacerle eso con el Pela para que pudiera quedar libre el Laucha para que recibiera para jugar. No, esos dos equipos me dieron muchas privaciones y me iba lleno. Me iba lleno vos porque y bueno, lo mismo en el 2016, la rotación que tenía ese equipo, lo que jugaba con la pelota ese equipo, la defensa, lo sólida que fue siempre esa defensa de Atlético del 2015, que éramos cuatro centrales, el Pigo, Miguel, Marco y Nicolás Bianco. Más allá de los chicos que siempre reemplazaban a algunos, sea el Chaucha, sea Gonzalo, pero la verdad que con esos equipos siempre me quedé muy satisfecho con esos dos equipos. Lo que pasa es que bueno, te quedas con esa que faltó un poquitito para concretarlo.
Muchas veces por ahí se habla de Atlético como que es un vestuario quizás complicado, es el equipo que más entrenadores ha cambiado en las últimas temporadas. ¿Fue tan difícil como te dije o no es tan así?
Y no, yo la verdad es que cuando me tocó estar, al contrario. Por eso te decía hoy del compromiso que tiene. por eso es que uno no se fue en la primera etapa esa de 2015, sino si hubiera sido muy complicado, no me voy a quedar. Al contrario, un equipo con mucho compromiso tiene un defecto. Sí, un defecto tienen. Son muy hinchas de club. Son muy hinchas de club. Los jugadores, la mayoría, son hinchas de club. Darían todo para... Y a mí me hubiera gustado dar todo. Yo habría cambiado algo para que ellos salieran campeones. Porque se lo merecían, porque trabajaron durante esos 2 años. Yo después vine, después en otro torneo, que otra victoria. Pero esos chicos se merecían haber conseguido un título. Sí, se merecían. Donde una dirigencia bárbara, donde un club bárbaro, donde me abrieron las puertas después de haber venido por el club y me trataron de la mejor manera, la verdad que no complicado, porque tuve 3 años. Y los 3 años, por ahí, la pasé muy bien y que tuvieron un compromiso bárbaro, como te lo decía el Pela, como yo por nombrarte algo de ellos, pero la mayoría eran así. La mayoría estaban predispuestos a lo que vos quisieras plantear, a lo que vos quisieras hacer. Entonces, no son complicados. Después, más allá, como en todo, no van a ser todos amigos, como en todo club. Yo estaba en un equipo que han ganado todo y había jugadores que no se hablaban, igual sacaban, se ganábamos todos. No se hablaban. Pero eso no tenía que ver, no había que trabajar durante cancha. Así que no, amigos no van a ser todos, pero en ese club es distinto porque son bastante amigos y son muy hinchas, creo.
También te tocó dirigir en la Liga de Villegas, en este caso a Ingeniero de Banderaló, pero fueron pocos partidos, fue una estadía muy breve. ¿Qué pasó en esa experiencia?
Y viste que en esto del fútbol lo principal son los resultados, donde estaba ahí por ahí cometí el error que por ahí no cometí en otros lugares. En Juan Club, ¿no? Porque bueno, es distinto, porque yo ya venía de información, porque de conocer un club, porque yo ya venía trabajando, me cuenta que hace un montón. Yo cuando voy a Atlético me traté de informar, juntarme todos los días con José, técnico inferior, me reuní con el Cuca, que había sido el técnico anterior, le mandé mensajes, le hice una evaluación donde uno se iba informando para conocer bien el club, para conocer bien lo que tenía. Y por ahí acá empecé a trabajar y por ahí uno se tendría que haber informado más para no haber cometido tantos errores. Y después, bueno, en el fútbol es así. Los resultados mandan y antes que por ahí se diga que se desgastaba y que por ahí uno no quería que le agarraran con algunos jugadores que uno había llevado. Que yo había llevado a Ezequiel Echeverría, había llevado a Nico Bocardi, había llevado a Jara, y yo no quería que por ahí se le agarraran con el jugador que yo había traído, y entonces a Julián Santo Domingo. Prefería irme yo antes que por ahí se la agarraran con ellos, y si te queda cada vez más complicado, porque por ahí es un equipo donde tienen muchos jugadores locales y siempre por ahí se la van a agarrar con los pibes que vienen de afuera, y bueno, entonces prefería uno. Pero la tenés, el club es bárbaro. Ingeniero, por algo, uno de los clubes más ganadores de la Liga de Villegas, si no el más ganador. Pero bueno, uno, yo era nuevo, el profe era nuevo, que mucho tiene que ver, la relación de un profe en un equipo y el técnico, por ahí el profe tampoco conocía, y entonces, por ahí los errores que uno, un montón de errores que uno cometió, no le habrían pasado si uno por ahí tenía más información.
Hoy hablábamos de tu paso por Fútbol Club, de los logros conseguidos, sobre todo a nivel nacional, donde les tocó jugar un Federal 6 ser protagonistas, al otro año jugar un Federal B y también ser un equipo que se metió en la parte alta del torneo. ¿Imaginás que se puede volver a repetir esa campaña con un equipo de la Liga del Oeste?
Y ojalá, yo siempre, si vos me quisiera elegir, y si quisiera volver a elegir un argentino C, un argentino B, porque la verdad que ojalá se le diera a muchos chicos. Acá en la liga tenemos la suerte de la liga que tenemos, que ponen, que una vez que compiten con ese nivel, hay muchos jugadores que lo pueden hacer, muchos jugadores que lo pueden hacer de esta liga. Ojalá a algún equipo le tocara todo lo que le tocó ese 2013 y 2014 a este equipo, que poder jugar la, ¿sabes la cantidad? Por ahí Agustín lo tenía anotado, Agustín Santos, lo tenía anotado la cantidad de jugadores y la cantidad de partidos que jugó ese equipo del 2013 entre Liga, entre Argentino C, entre Copa Argentina y Argentina B, alrededor de 50 partidos más o menos. Jugábamos casi miércoles, sí. Miércoles domingo desde que arrancó el año. Arrancamos en enero y terminamos en diciembre.
Sí. Y no sé si alguno más también, ¿eh?
50 y pico, creo que sí. Algo así había dicho Agustín, que lo tenía anotado. Mérito también, muy, muy gran mérito de Agustín, de un gran profe del club, porque date cuenta que el plantel reducido que teníamos nosotros en el 2014, cuando arrancamos el Argentino B, cuando mejor anduvimos, era un plantel muy reducido para jugar el torneo que estábamos jugando, donde se han incorporado un montón de chicos para completar el plantel, era muy reducido. Pero ojalá se le diera, más allá de no se le diera pregunta, a otro equipo tocarle lo que le tocaron vivir a ellos. Lo que le tocó vivir en ese momento fue una experiencia hermosa y que te da la pauta que estos jugadores pueden estar a la altura de este torneo. Jugaron, por eso decíamos hoy, con equipos que están jugando en Nacional B, como Estudiantes de Cuarto, como San Menero, y aparte los jugadores que se enfrentaban en este torneo. A los jugadores que enfrentamos, más allá del equipo que teníamos y de la figura que teníamos nosotros, de la figura de Millares, de Matías, del gran equipo que teníamos.
Vamos a entrar en una recta de preguntas más de ida y vuelta, más directas tal vez, en cuanto a la pregunta y en cuanto a las respuestas también. Lo primero tiene que ver con una comparación que siempre se hace respecto a las ligas de la región y tiene que ver con las que jugaste y también en las que fuiste entrenador. ¿Te quedas con la Liga del Oeste o con la Liga de Villegas?
No, la Liga del Oeste para mí, sí, sin duda. Muy difícil encontrar una liga que tenga el nivel que tiene esta liga en fútbol olímpico, parece. Todas, a ver, son todas competitivas. A mí me tocó perder, si no, decirte, no le tocó ganar y todavía va a decir, no, son todas competitivas, todo, pero para mí la Liga del Oeste es por ahí la más dura de la zona, sí, sin duda. Tenés que ir muy lejos para encontrar una liga como esta.
Si te llaman mañana para dirigir un club y para armar tu equipo, ¿cuál es el primer refuerzo que irías a buscar? Supongamos que el presupuesto es ilimitado, ¿no?
Para armar mi equipo de ahora. Y difícil, ¿eh? Y difícil porque tendría mucho. Pero primero vos sabés que ahí tenés. Y hoy tendría para elegir jugadores. Y ahí, si me elegís por el mejor... que he elegido, si elegí por los más ganadores que he elegido, he tenido la suerte, creo, de elegir los mejores jugadores que han pasado casi por esta liga, diría. He tenido compañeros y los mejores jugadores que he elegido, así que mira, tengo para ir a buscar muchos refuerzos de esos jugadores que me han tocado elegir.
Te la vamos a por ahí a simplificar un poco, o que nos des tu columna vertebral, como se dice, de un equipo. ¿Un refuerzo por línea?
Bueno, un refuerzo por línea. Ezequiel Echeverría, un defensor de arquero, tengo 3 o 4. Estuve a Pedro de Equipoco, y estuve compañero, es un fenómeno. Después tuve el Tony, tuve el Japo, a Flacuizcoa. Mira, tuve todos los mejores que vos me decís. Y lo de Lautaro, lo último que Lautaro Morales, que me hubiera gustado tener más. Bueno, de los defensores, bueno, uno por línea. Ezequiel Echeverría, un fenómeno. Después, a ver, en el medio campo, a ver, uno es Seba. Después, dos delanteros, dos volantes por afuera, que puede ser el Nico y el Oreja, lo haría correr. Volante central, tuve a Franco Dalmau, tuve a Santiago Alonso, tuve a Solimio, tuve a Flaco Fernández. Después arriba, sin duda, Lucho, Matías, Ramiro, me tocó elegir, la verdad que me tocó elegir.
La tenés difícil,
El Laucha, mirá, te estoy diciendo el
Laucha. O sea, a ver, yo te voy a ser sincero, desde el lado periodístico no nos estás dando la respuesta, pero entiendo que la tenés recontra complicada.
Claro, tuve mucha suerte. No todos los técnicos, yo no le equivoco el bulto de que ya sé que tenemos la obligación de... A mí me encanta eso, tener la obligación de ganar. Me viene a jugar un equipo mañana y yo... me gustaría elegir hoy en día, cuando me vuelva a tocar, por ahí un equipo que sean todos los jugadores, que sean todos los jugadores locales, o que estén todos los jugadores para poder trabajar todos los días. Eso sí me gustaría ahora, si no te veo. Pero después me han tocado dirigir los mejores, del Lucho que me tocó dirigir, por eso digo, mirá, el Seba, Laucha, Germán, tremendos jugadores todos, Nico Botardi, un fenómeno. El Oreja, un compromiso. ¿Puedo contarte una anécdota al Oreja? Que yo siempre digo todo lo que le tendría que enseñar a uno a los chicos de orden inferior. Y mirá, estos chicos de jueves tienen ese compromiso hasta con todo lo que ganaron, por eso quieren ganar más, mirá, de esa manera. ¿Puedo contar una anécdota al Oreja?
Sí, obvio.
Yo no era entrenador. Ahí te va el compromiso de un jugador. Yo no era entrenador. El entrenador era Cacho. Estábamos jugando un clásico. Habíamos jugado Argentino B contra el Inquemio. El equipo estaba, la verdad que jugamos un día de semana con Sport, el equipo estaba cansado, se jugó un martes. Y bueno, los jugadores que se quedaban, porque muchos viajaban a Buenos Aires, arma el equipo Cacho, no me acuerdo bien la formación. Oreja jugando delantero, empieza el partido, ponemos perdiendo 1-0 y pone el jugador que estaba marcando a Nani Muñoz, mano a mano, ya lo había perdido unos goles, pero no lo había perdido por más goles, sino porque habíamos enfrentado al Inqueño, que era un equipazo que estábamos todos desgastados. Y el Oreja estaba jugando de delantero. En ese momento Cacho me dice, que pare, ya era jugante de él, y le dice, no lo va a poder seguir, y el jugador a Muñoz. No, le digo, Cacho, la verdad... No lo va a poder seguir porque Dani es tremendo jugador, rápido, y la Oreja está jugando delantero. Se queda Cacho y dice, vos vas mano a mano con Muñoz. Jugando delantero, pasa a marcar mano a mano, ni la Oreja la contesta, mano a mano al delantero del otro equipo. Por eso te digo yo de compromiso y de jugadores que por eso por ahí le ha ido como les ha ido, pasa a marcar, jugando delantero, anda a decirle a un delantero, cualquier chico está delantero y decís, bueno, no, ahora vas a marcar desde todo lo que resta del partido al delantero del otro equipo. Y la vez agarró, fue el que puso mano a mano y terminamos ganando el partido y él no dejando mover a Muñoz.
Tremendo lo de la Oreja, jugador recontra sacrificado. Bueno, le sumás un puesto más porque ha jugado de volante, delantero, por adentro, por afuera. Un puesto más.
Sí, conmigo la verdad que después en ese argentino del 2014 que volvió, que yo sí te digo, nosotros por ahí tuvimos la suerte que se recuperó Lucho en lo físico, que estaba mal en la primera parte del 2013, en la primera parte del torneo, que después vino 10 puntos para el 2014. Si vos me decís Lucho el 2013, mucha gente no estaba conforme. Vos ibas a la cancha, vos viniste al partido.
Sí, hemos estado ahí. No, fue complicado el arranque.
Por eso. Y tuvimos la suerte de haber... viene Raúl Gómez de Suma, que no había plata, y Raúl la agarra y pone el pecho y se viene a jugar igual. Por ahí no va a creer que la cuente, pero él no había plata y él y Medina se incorporaron al club igual, sin interés de plata. Pero tuvimos la desgracia que nosotros en el último partido perdemos al Ciego por lesión. Así que se lo reduce mal el equipo. Estaba enfrentando en lo económico, uno le tocaba la mejor parte porque dirigir, pero en lo económico era muy difícil. Entonces no se podía el equipo afrontar lo que quedaba del torneo con muchos jugadores, se reduce el plantel y para colmo, un plantel tan corto, los jugadores, la mayoría viviendo acá, trabajando acá en la pretemporada y sin Seba que se había lesionado. Por eso tuvimos la suerte por ahí de haberlo recuperado él, pero tuvimos la desgracia de no haberlo tenido los dos juntos en de la misma manera, porque después cuando Lucho estaba bien, nosotros habíamos perdido Seba, entonces habíamos perdido más competencia, y el equipo, te imaginas, sin recambio y todo, llegó a todo lo que llegó a ese equipo del 2014.
Te vamos a pedir, Neta, que sí, que la juegues por ahí un poquito más. Entendemos que la tenés muy difícil por todos los nombres que... Pero ¿El mejor jugador que dirigiste?
Lucho Millares. Bueno, el mejor, si me preguntaron a ganadores, por ahí te puedo elegir otro, pero el mejor, Lucho Millares, sin duda, ¿no? Al nivel de lo que le demostró. En el nivel que lo demostró en un torneo, en el torneo que lo demostró. Era un buen equipo, donde funcionaba de una buena manera, pero teníamos una figura que hacía tres goles por partido.
Y un jugador que cuando llegó, que por ahí dijiste, no me convence, no sé si dejarlo, si no, y que al final te terminó sorprendiendo lo que rindió.
Y a ver, por ahí el que sorprendió a todos, cuando como volante, fue Nico en el 2011, que no había jugado y que después empezó a jugar cuando con el otro entrenador había jugado, empezó a jugar con nosotros y la rompió. Y por ahí no jugaba, había venido como otro delantero y terminó jugando delante y lo rompió.
¿Y un jugador contrario que te complicara seguido?
Y un jugador, cuando un jugador era Astudillo. Tremendo, durísimo. Porque para mí me tocó marcar por ahí a Miguel Sánchez, que había venido a Barrio Norte en el 2005, que ya era grande, y el tucumano Barbosa, que ya era grande. Otro fenómeno, un fenómeno. El tucumano, fenómeno. Pero que ahí estamos en un grupo, íbamos a jugar juntos, es un fenómeno. Jugadores así como Lucho, pero me tocó marcarlo, pero ya no era lo mismo, así que ese Astudillo era más bravo en este 2005.
Perfecto. Y ya como entrenador, un equipo rival que siempre te complicara, que vos decías, tengo que enfrentar a tal equipo, tengo que ir a jugar a esta cancha que siempre nos las hacen difícil.
Y viste, González Moreno siempre fue un equipo complicado, siempre. Más allá que uno por ahí ha ganado o ha perdido, pero no es un rival fácil. No es un rival fácil. Gorra siempre también duro. Y bueno, después en la Argentina, sí, ya te digo que... pero de la Liga, sí. Por ahí González Moreno, que siempre fue un rival duro.
¿Un partido que le hayas pasado mal y que desearas que se termine?
Y sí, como el técnico. El primer tiempo allá contra Estudiantes de Río Cuarto, en la cancha de ellos, no sabía por dónde empezar. Cuando estábamos en Libertadores no sabía por dónde empezar, porque el equipo de donde jugaba Peirón, tremendo, el primer tiempo. Y que habíamos tenido situación igual y todo. Después en el segundo tiempo, por ahí, donde al contrario, recibimos los goles, pero nos terminamos poniendo 2-1, pero que la pasamos mal ese primer tiempo, sí, la pasamos muy mal. Como con Quimple también. ¿Qué voy a decir? Sí, la pasamos mal.
¿Hay algún equipo en el que no dirigirías?
Y ya, por parte que ahora ya pasó por todo.
Claro.
cuando uno trabaja esto, sabe que te puede tocar y para qué va así, no sé qué no veo, si después pues, te termina defraudando y va a ser el equipo que no dirigiría. A mí me gustan los desafíos. Y en el momento que se verá, en el momento se verá. Pero nada,
¿Y hay alguno de los que ya dirigiste que te gustaría volver?
Y siempre que se diera la oportunidad, esto todo se podría charlar y se tiene que dar la oportunidad, sí. Uno no tendría problema. Trabajando de esto no tendría problema.
¿Y alguno al que no volverías?
Tiene que convencer mucho por ahí la propuesta, no lo económico, porque tengo la suerte por ahí, trabajo de otra cosa, entonces por ahí me da a elegir.
¿Y hay alguno al que no volverías?
Sí, pero por ahí, no sé. No, ¿por qué?
No, te fuiste bien de todos, digamos. Está todo.
No,
por eso. A ver, más allá de las circunstancias deportivas, digamos, la relación quedó.
Sí,
quedó
bien. La mejor relación. En el club de sport y mi hijo trabaja en sport. Juega en sport en interiores. En sport club tengo una mejor relación. En sport tengo una buena relación. En atlético tengo una buena relación. Y que soy amigo de muchos de los dirigentes. Esa vuelta cuando yo fui y hablé con ellos, tengo una buena relación. Hoy en día tengo una buena relación con
ellos. En una de las primeras notas que hicimos de esto de las 40 preguntas fue con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, que sería muy difícil pasar de Fútbol Club a Sport porque en el medio perdería unos amigos. ¿Vos lo planteás de una manera diferente y crees que tuviste mucho respeto en los dos clubes y que podés seguir? ¿Te sentís más querido en Fútbol Club o en Sport?
¿Que fue más querido?
¿Vos te sentís más querido en Fútbol Club o en Sport?
Y sí, por todo lo que me tocó vivir. Y aparte, por ahí no se puede comparar, porque yo tuve casi, yo te decía hoy, si bien en el 99 y hasta el 2014, donde me junto con el Gato, que hasta esa vuelta yo me voy, no porque yo venía una empresa, tuve mucho tiempo, entonces me siento muy... por eso es que tengo una buena relación y me tocó ganar tantas cosas que la verdad que sí, me siento mucho más querido por la gente de Fútbol Club tal vez que por la gente de Ford, por todo lo que me tocó vivir. Estuve mucho tiempo en ese club. Gran parte de mi vida estuve dentro de la cancha esa, así que...
¿Te quedás con el Paulo Tabasso jugador o con el Tabasso entrenador?
No, el entrenador. No sé si me... Y porque como jugador fui muy sacrificado, así que con el entrenador, porque creo que puede seguir creciendo. Como todavía no me retiré, puedo seguir creciendo. El otro jugador... Ah, bueno, igual el jugador porque iba a volver a jugar ahora.
Claro, volvías en el senior.
Volví en el senior, volví a un año que por ahí, pero iba a tomar... lo disfruté con la familia, a esto de la cuarentena y todo, porque era disfrutar más con la familia y sin compromiso, con el compromiso, viste, el senior, sabes que te da la posibilidad esa de un montón de jugadores, y uno tiene un compromiso, no tiene esa obligación que tiene como dirige, así que habíamos tratado el desafío ese de jugar. Así que volví a jugar. Pero bueno, como entrenador, sabes que me quedo porque uno puede tener presión.
De 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de volver a dirigir?
No, este año no me tiene, por más que me vengan ganas, no me tiene que vivir. El año que viene, si hay una propuesta, bueno, si se juega este año, porque hay que... Ojalá esto se reanude y se pueda jugar, así ya en el primero puedo vivir, porque si no, es como que se va a perder un año. Y nada, siempre tiene ganas. Es una cosa que la he hecho siempre. No la extraño ahora porque estoy disfrutando de... Estuve mucho ausente acá en mi casa. Entonces, como que he disfrutado mucho de mi hijo, de mi hija, de mi hija que se fue a estudiar y ahora... hasta la cuarentena estaba, así que de mi esposa que hemos estado, que me han mancado ellos siempre, que en los momentos muy difíciles, los momentos muy tristes, porque esto, viste, cómo es, que tiene momentos eso muy alegres, pero lo muy triste es cuando está tu familia, es cuando está tu familia que es la que te banca en los momentos duros, y he disfrutado de ellos, así que por ahí no he extrañado tanto, pero bueno, siempre uno... tiene ese que está diciendo que está haciendo algún equipo. Lo que pasa es que ahora no.
Hoy hablábamos, ¿no? Te tocó ser campeón con Fútbol Club como jugador, campeón con Sport como jugador, ganar también títulos con Fútbol Club como técnico, también ganaste una apertura en Sport, ganaste algunos títulos de los torneos cortos en Atlético, más allá de que te faltó por ahí ganar el título del año, digamos, pero... siempre fueron balances positivos y objetivos bien cumplidos. ¿Qué meta te queda por alcanzar? ¿Cuál sería el próximo paso?
No, y bueno, cuando le vuelva a tocar elegir a uno, volver a armar un equipo competitivo para pelear. La meta sí de volver a elegir en Argentina, sí, a uno le gustaría, pero bueno, se tiene que dar, tiene que darse que el equipo que uno esté... pueda jugar en Argentina. Eso sí, siempre sería un desafío, una otra revancha de poder elegir otra vez un argentino, un regional, como es, como cambio de nombre, pero siempre la meta va a ser esa de pelear en lo que le toque a uno, en el próximo desafío.
La última y para cerrar es complicada, te vamos a hacer elegir. ¿Con cuál te quedas? ¿Con Fútbol Club o con Sport?
Es bien complicada. Me te quedo con Fútbol Club por todo lo que me tocó vivir.
Llegamos a las 40 preguntas. A ver, obviamente que también esto forma parte de un juego, las preguntas y las respuestas al momento de elegir, como vos decías, ¿no? Siempre con
Te han tratado con mucho respeto en las dos instituciones y viviste momentos muy lindos también en los dos clubes. Pero bueno, te teníamos que hacer elegir entre uno u otro.
Sí, lo que pasa es que me tocó estar por ahí mucho tiempo en un club, entonces no me voy a mentir solo. No me voy a engañar solo.
Quiero saber cómo la pasaste.
No, bárbaro. La verdad que la pasé bien y... No, espectacular porque es muy lindo lo que hace.
De parte nuestra, obviamente, como siempre, el agradecimiento, la predisposición que tenés para con nosotros siempre es de la mejor manera, así que estamos más que agradecidos por todo este rato que te tomaste para charlar con nosotros y obviamente porque te hemos molestado siendo técnico de Fútbol Club, siendo técnico de Sport, de Atlético, cuando estuviste en Manderaló, lo que vos decías, hemos cubierto en casi todas las circunstancias, porque creo que sí, ya como técnico en la Liga, en el Federal C, en el B, en Copa Argentina, así que nos hemos encontrado en la cancha y te hemos solicitado información o alguna nota en todas las circunstancias, cuando te ha ido bien, cuando por ahí no te ha ido tan bien, así que nada, el agradecimiento por todo eso y bueno, también por estas 40 preguntas en el día de hoy, la gente nos venía diciendo, ¿para cuándo Tabasso? ¿Para cuándo Tabasso? Bueno, acá están entonces las 40 respuestas de Paulo Tabasso.
No, agradecerle a ustedes que sabemos que esto se trata de que ustedes en el trabajo y bueno, cuando uno le va bien, si uno le gusta que hablen bien, cuando le va mal, hay que dar la cara siempre, así que agradecido siempre a ustedes, a vos, a Martínez, por el respeto y como siempre para cuando los soliciten estará, estaré de prensa.
Claro, perfecto. Ahora, si vas a ver algún partido
en este año ir a disfrutar de ir a ver un partido otro y justo esto de la cuarentena que ojalá que se pase pronto de la mejor manera así se puede volver a jugar, así pueden los chicos volver a jugar y los entrenadores volver a trabajar, así que ojalá pase pronto.
Exactamente, ojalá que pase pronto. Y bueno, de última, si se puede volver a jugar y vas a ver algún partido, te estaremos consultando para tener algo de información.
Claro, ahí
de corresponsal. Pablo,
dale. Te mando un abrazo grande a los dos y hasta cuando ustedes lo soliciten, ahí estaremos.
Dale, muchísimas gracias como siempre y te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande, abrazo.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.